Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Equipos estadounidenses y norcoreanos continúan los esfuerzos para lograr la cumbre Trump-Kim Jong-un. El estadounidense Joshua Holt, liberado de prisión en Venezuela, inicia una nueva etapa de su vida en Estados Unidos. Los estadounidenses recuerdan hoy el Memorial Day, o Día de los Caídos. Y LeBron James lleva una vez más a los Cavaliers al triunfo de la Conferencia del Este de la NBA, derrotando a los Celtics de Boston. Cordiales saludos desde Miami. Nuestra programación de Buenos Días América se genera hoy desde los estudios de Radio Martí. Un saludo para todos ustedes. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 28 de mayo de 2018. En los estudios en Washington me acompañan Elena Skotowska en la producción, Lina Rinkus como ingeniero de sonido y aquí en Miami nuestro agradecimiento a Eddie Cecilia y a Richie Pérez. Vamos a empezar el programa aquí ahora. Un equipo de funcionarios de Estados Unidos se encuentra en Corea del Norte para planear una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, según confirmó el presidente estadounidense a través de su cuenta en Twitter. Nuestro equipo de Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte para hacer los preparativos para la cumbre entre Kim Jong-un y yo, tuiteó el mandatario. Creo realmente que Corea del Norte tiene un potencial brillante y algún día será una gran nación en lo económico y lo financiero. Kim Jong-un está de acuerdo conmigo en esto. Sí sucederá, dijo el presidente. El mandatario había anunciado el jueves que no asistiría a la cumbre con Kim, que se tenía programada para el 12 de junio en Singapur, pero luego indicó rápidamente que sí podría realizarse. Su tuit el domingo por la tarde en el que elogió a Kim fue el indicio más reciente de que sus preocupaciones en torno a la posición de Pyongyang frente a la cumbre habían sido apaciguadas. Podemos tener éxito en la desnuclearización de la península coreana, eso sería algo grandioso para Corea del Norte, sería algo grandioso para Corea del Sur, sería grandioso para Japón, para el mundo, para Estados Unidos, también para China. Mucha gente está trabajando en ello. Está caminando muy bien, dijo el presidente Trump. El equipo estadounidense está encabezado por el embajador de Estados Unidos en Filipinas y el ex embajador en Corea del Sur, Sung Kim. Los informes dicen que se espera que las reuniones duren hasta el martes. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio también se refirió a este tema y afirmó: I remain convinced that he does not want to denuclearize. Yo aún no estoy convencido de que Corea del Norte quiera desnuclearizarse. De hecho, no va a hacerlo. Y reunirse con el presidente Trump es algo que eleva el estatus del dictador en el mundo e incluso internamente. Adicionalmente, un equipo de la CIA, organizado por el secretario de Estado Mike Pompeo cuando encabezaba esa agencia de espionaje, se encuentra realizando otras labores complementarias y hay un grupo logístico de la Casa Blanca que partió hacia Singapur el domingo para preparar el terreno allí en caso de que sí se realice la cumbre. Este grupo está encabezado por Joe Hagan, subjefe de personal de la Casa Blanca para operaciones. La visita del equipo estadounidense a Pyongyang estuvo precedida por una reunión sorpresa entre el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el presidente de Corea del Norte, Kim, en Panmunjom, en la que el norcoreano se comprometió a sentarse con Trump y a la total desnuclearización de la península coreana. Fue con un encuentro ordinario entre amigos, dijo Moon, acerca de esa reunión. El presidente Donald Trump expresó el sábado su satisfacción cuando recibió en la Casa Blanca al estadounidense Joshua Holt, liberado horas antes en Caracas luego de permanecer 2 años en prisión. Holt, que había sido detenido en 2016 bajo cargos de espionaje, llegó a Washington procedente de Caracas luego que un grupo de senadores estadounidenses se reunieron con el presidente venezolano Nicolás Maduro y lograran que se ordenara la liberación de Holt y de su esposa venezolana Tamara Caleno, que también estaba presa. El presidente Trump se mostró muy complacido y afirmó: Muchas gracias a todos. Es muy especial tenerlos en la Casa Blanca. Ustedes han tenido que pasar por mucho. Nosotros, como grupo, estamos todos muy contentos. El Departamento de Estado ha sido fenomenal. Así dijo el mandatario, también aplaudiendo la labor de John Sullivan, así como la de los senadores Bob Corker y Orrin Hatch. Gracias por todo lo que han hecho por mí, dijo Holt, asegurando, ahora mi matrimonio podrá empezar bien. Por su parte, la directora de medios de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, en declaraciones a La Voz de América en la Casa Blanca el sábado, extendió la satisfacción del gobierno y del presidente Trump por esta liberación.
Estamos celebrando ciertamente la negociación para la liberación de Josh Holt. Se sostuvo desde el primer momento que el presidente Trump entra en la administración y la familia de Josh Holt, su madre en particular, hizo todo lo posible para que el nombre de Josh Holt no quedara en el olvido. Ciertamente el reencuentro de hoy fue algo muy lindo, muy precioso. Josh es el número 17 de los estadounidenses que estuvo encarcelado, detenido injustamente a nivel mundial, que es liberado, y hay más todavía que el presidente está trabajando para que se logren la libertad y que pueda reinar la justicia de nuevo, para que cualquier familia que viaje, cualquier estadounidense que viaje al extranjero, se dé cuenta que el gobierno estadounidense, o por lo menos esta administración del presidente Trump, le va a dar el apoyo necesario.
La madre de Holt también agradeció la gestión de Estados Unidos y a Nicolás Maduro por decidir liberar a su hijo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y este lunes los estadounidenses observan el Memorial Day o Día de los Caídos. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Muchos estadounidenses tienen el día libre este lunes y las escuelas están cerradas, al igual que los bancos, al conmemorarse el Memorial Day o Día de los Caídos en las Guerras. El fin de semana, de 3 días, es visto como el comienzo no oficial del verano en Estados Unidos y muchas familias viajan a las playas y los parques. Se realizarán ceremonias este lunes en Washington y en todo el país en honor a los caídos en las guerras. El presidente Donald Trump participará en la colocación de una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. El domingo, el evento conocido como Rolling Thunder, en el que participan veteranos de guerra de Vietnam, recorrieron en sus motocicletas los monumentos en el National Mall para honrar a los soldados desaparecidos en acción en las guerras extranjeras. Oficialmente, el Memorial Day se celebra el último lunes de mayo y está destinado a honrar a los soldados que han muerto en batallas a través de la historia de Estados Unidos. El Congreso declaró el Memorial Day un feriado nacional en 1971. El Memorial Day comenzó en 1865, tras el fin de la Guerra Civil, cuando un grupo de ex-esclavos realizaron lo que es visto como la primera conmemoración de los muertos en guerra de la nación. El grupo exhumó los cuerpos de más de 250 soldados de la Unión de una fosa común en una prisión confederada en Charleston, Carolina del Sur, y les dieron una sepultura apropiada. Por más de 50 años, el feriado solo recordaba a los muertos de la Guerra Civil, no a los muertos de otras guerras. No fue hasta que Estados Unidos ingresó en la Primera Guerra Mundial que la tradición se extendió para incluir a los muertos en todas las guerras. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El ex presidente estadounidense George H.W. Bush, de 93 años de edad, fue hospitalizado por presión arterial baja y fatiga, según confirmó su portavoz el domingo. El vocero Jim McGrath dijo por Twitter que probablemente Bush permanezca internado unos días. El exmandatario está recibiendo tratamiento en el Centro Médico Southern Maine Healthcare de Biddeford. McGrath dijo que el exmandatario está despierto y alerta. Una portavoz del hospital dijo el domingo que toda la información sería divulgada por la familia Bush. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos en Buenos Días, América, para hablar de las elecciones presidenciales en Colombia.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ustedes sintonizan Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Hoy estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Martí en Miami, que dicho sea de paso, es una ciudad que ha estado sacudida este fin de semana por fuertes lluvias, fuertes tormentas, muchos vientos, inundaciones que se han producido en algunos sectores de este condado. Nos vamos directamente hasta Colombia. Allí en Bogotá está nuestro colega y buen amigo Jimmy Villarreal, y con él vamos a establecer este contacto para conocer detalles de lo que sucedió en el domingo electoral en Colombia. Jimmy, muy buenos días. Nos vamos a segunda vuelta, ¿verdad?
Muy buenos días, Yoconda. Muy buenos días, oyentes de Voz de América. Exacto, nos vamos a segunda vuelta. Unas elecciones con una expectativa tremenda, por primera vez en 50 años, y dicen los analistas, la izquierda colombiana alcanza un sitial de privilegio y se enfrenta hacia la derecha, el Partido Centro Democrático comandado por el expresidente Álvaro Uribe. Elecciones atípicas en Colombia. En el día de ayer, ver a guerrilleros como Timochenko depositando su voto, nunca había votado Yoconda.
Nunca, exacto.
Y aparece publicando su foto agradeciéndole al proceso de paz y a la democracia. Si quieres te doy los datos finales de lo que fueron la jornada electoral de ayer.
Claro que
fueron
sí.
Fueron 7.569.693 votos para el señor Iván Duque, lo que significa un 39.14% de la votación. Hay que indicar que en Colombia estábamos facultados 36.200.000 personas para ejercer el voto, una abstención del 46%, pero analizando cifras, desde el año de 1974 no había habido una votación tan abundante como la que se sostuvo en el día de ayer. En el segundo puesto de las elecciones, escrutado ya el 100% de las mesas en Colombia, Gustavo Petro, de la izquierda colombiana, sacó 4.851.254 votos, o sea, el 25.8% de la votación. En el tercer lugar, la gran sorpresa fue el profesor Sergio Fajardo, por una coalición independiente con 4.589.696 votos, lo que significa el 23.73% de la votación. Y el candidato de lo que llamaban la maquinaria política, porque fue vicepresidente del gobierno actual de Juan Manuel Santos, hablo de Germán Vargas Lleras, quien sacó 1.407.840 votos, correspondiente al 7.28% de la votación. Ese es el resultado total. Fueron 19.636.714 votos los que se sufragaron en el día de ayer.
Importante, sin duda, hablar del proceso de paz, Jimmy, que permitió que mucha gente que antes sentía cierto temor de acudir a las elecciones, ir a las urnas, por los ataques, por todo lo que sucedía, ahora lo hicieron y en un clima de muchísima paz.
Así es, Colombia tuvo unas elecciones muy tranquilas. Ninguna de las mesas de votación tuvo que ser trasladado por motivo distinto a mal tiempo, porque estamos atravesando una temporada de lluvias en Colombia impresionante. Este es un país, Yoconda y oyentes, que aunque no vivimos una paz completa, suceden unos fenómenos interesantes. Tú vas al hospital militar y no encuentras soldados heridos. Tú vas a otro tipo de hospitales y no encuentras guerrilleros heridos. Eso es un punto muy a favor de lo que es el proceso de paz en este momento. Y la misma posición política del país, mostrar un personaje como Gustavo Petro, que viene de una guerrilla, que también hizo acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancur, hablo del M-19 en su momento, hoy aspirante a la presidencia, jugándose una segunda vuelta, habla mucho de lo que ha evolucionado la política en Colombia.
No solamente
hoy se piensa en dos partidos tradicionales como liberal y conservador, que durante 50 años tuvieron la hegemonía política del país, sino que hay unas fuerzas totalmente diferentes.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Jimmy Villarreal, corresponsal de La Voz de América en Colombia, y este reporte directamente desde Bogotá. Un abrazo, Jimmy. Gracias.
Buen día, un abrazo y que disfrutes Miami.
Gracias. Y enseguida la más cordial bienvenida al profesor Jairo Libreros. Él es analista político, experto en temas en Colombia y tiene la gentileza de atendernos desde Bogotá. Profesor Libreros, muy buenos días. Deme sus impresiones a propósito de esta jornada electoral.
Yoconda, muy buenos días. Tres impresiones que son muy importantes. La primera y la más harta, los grandes perdedores de esta elección. Los perdedores son tres personas identificadas con claridad. La figura vieja de la compra de votos. En las elecciones del día de ayer en Colombia quedó demostrado que el voto de opinión y el voto libre tiene un valor mucho más allá de los antiguos intereses de las maquinarias políticas que estaban acostumbrados a repartir dinero, prebendas políticas o promesas contractuales en el Estado para garantizar un buen cúmulo de electores al momento de acudir a las urnas. Un segundo derrotado que creo que vale la pena mencionar, esa persona se llama el candidato Germán Vargas Lleras, líder de un partido muy importante, Cambio Radical, que siempre apostó llegar a la segunda vuelta electoral a punta de maquinaria. Creo que ahí hay un tema que revisar en relación con su liderazgo y su intervención. Y un tercer derrotado, el candidato del Partido Liberal. El Partido Liberal obtiene 400.000 votos. Partido Liberal, que hasta hace 15 años era mayoritario en Colombia, ganaba el 60 a 65% de las elecciones, quedó absolutamente en la lona.
Bueno, yo creo que ha sido una jornada muy interesante, no solamente para los colombianos dentro de su país, sino para la enorme diáspora que hay fuera de Colombia. Y estos colombianos han estado viendo el país con otros ojos, profesor Libreros.
Sin lugar a dudas, fíjate que yo creo que en Colombia, pero también en la votación en el exterior, hubo un incremento muy importante. Se logró vencer la abstención. En la historia de las últimas dos décadas tenemos un promedio de participación del 43%, subimos esa nota, en el exterior se alcanzó casi un 62% de participación, lo cual demuestra que los colombianos en el exterior siguen aferrados al futuro de su país, están interesados por lo que ocurre en Colombia, y ese deber constitucional que es votar se refleja no solamente por el interés de la política, sino por la necesidad de buscar un candidato que represente realmente los intereses mayoritarios de la sociedad colombiana.
¿Cómo queda el presidente Juan Manuel Santos ubicado dentro del panorama político colombiano después de la jornada de ayer?
A diferencia de cómo se mira en el exterior, que se ve como un mandatario con un liderazgo muy fuerte, que logra entrar a la OCDE, que está a punto de firmar un memorando con la OTAN, que gana el Premio Nobel de Paz, que tiene un liderazgo muy reconocido, internamente sale muy debilitado. Tiene aproximadamente un 15% de popularidad o de favorabilidad entre los colombianos. El partido de la U, que fue el partido que él fundó de la mano del expresidente Álvaro Uribe, le va muy mal en estas elecciones. Ellos adhirieron a Germán Vargas Lleras, su candidato que solamente sacó 1.400.000 votos. Y yo creo que lo que le resta a Juan Manuel Santos realmente es que pase el tiempo. No solamente por esta votación, sino por actuaciones en los últimos dos meses, está demostrado que Juan Manuel Santos espera entregar el poder lo más pronto posible, por tardar, como dice la Constitución, el 7 de agosto. Pero yo creo que en estos momentos el sol a cuestas pesa más que su liderazgo político.
Profesor Jairo Libreros, qué placer tenerlo con nosotros, como de costumbre, en La Voz de América. Sus comentarios equilibrados nos ayudan muchísimo a entender mucho mejor un proceso tan importante. Un abrazo para usted.
Qué onda, un abrazo. Siempre es un placer amanecer contigo.
Gracias. Muy buenos días. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y las repercusiones de las elecciones en Colombia se sintieron en Venezuela. De ellas nos habla Nicole Colster.
Bernardo Villas fue uno de los cientos de colombianos que votó este domingo en Caracas.
Yo tengo dos patrias, una en la cual yo nací, que fue Colombia, y la otra, Venezuela, en la cual me arropó.
A los 7 años llegó a Venezuela y hoy es profesor, tiene ambas nacionalidades. No dijo por quién votó, pero hizo hincapié en que no quiere para sus compatriotas un gobierno como el que hoy dirige a Venezuela.
No dejar que ese tentáculo que está aquí en Venezuela arrope a Colombia.
Con Bernardo coincide Judith Martínez, que tiene 38 años viviendo en Venezuela.
No queremos en realidad que se repita la historia venezolana en nuestro país.
Unos 32.000 votaron el domingo en los consulados colombianos de Venezuela. Apenas 10% del padrón, según datos de la Registraduría colombiana. Iván Duque, el candidato de la derecha apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, ha sido duro crítico del gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras no caiga la dictadura, no va a cesar el flujo migratorio de quienes con razón quieren salir del oprobio de un sátrapa que quiere pasar por encima del pueblo venezolano.
A Petro, por su parte, se le ha relacionado con el chavismo por su proyecto de izquierda, pero durante la campaña se distanció de Nicolás Maduro.
Creo que es incapaz y creo que esa incapacidad está llevando a Venezuela a formas cada vez más profundas de dictadura.
Maduro ha responsabilizado a Colombia y al presidente Santos de orquestar lo que llama una guerra económica contra Venezuela. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con otro séptimo partido en juego, LeBron James, 4 veces elegido el más valioso de la liga, sumó 35 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias al guiar a los Cavaliers de Cleveland a una victoria el domingo por 87-79 sobre los Celtics y eliminar a Boston en el séptimo y decisivo partido de la final de la conferencia este. La final de la NBA se inicia el jueves, ya sea en Houston o en Golden State, pues los Rockets son anfitriones del séptimo juego de la final del Oeste a realizarse hoy lunes por la noche. Sea cual sea el rival, los Cavaliers no partirían como favoritos. Y el Real Madrid celebró un título europeo con sus aficionados por tercer año consecutivo. El Real llegó a casa el domingo con el trofeo de la Liga de Campeones y desfiló por las calles de la capital española ante miles de espectadores que salieron a celebrar un nuevo título. El Real Madrid volvió a España después de obtener su 13º título de la Liga de Campeones con un triunfo de 3-1 sobre el Liverpool el sábado en Kiev. Jugadores y miembros del equipo participaron en una ceremonia en una catedral local. Después se reunieron con el alcalde de la ciudad y el presidente de la comunidad antes de dirigirse a los aficionados desde una terraza en la Puerta del Sol, uno de los principales sitios de Madrid. En el tenis internacional, un año después de sorprender al mundo del tenis al obtener el título del Abierto de Francia para su primer campeonato, Yelena Ostapenko se encuentra nuevamente en una compañía exclusiva, una campeona defensora de Grand Slam que es eliminada en la primera ronda. No fue la única sorpresa. En el primer día en Roland Garros, Venus Williams, 9ª preclasificada, cayó 6-4, 7-5 ante la china Wang Qian. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I was taking some overdue holiday.
Alejandro Escalona, Voz de América. El director ganador del Oscar, Danny Boyle, dirigirá la próxima película de James Bond, según anunciaron los productores, con el actor Daniel Craig en su quinta presentación como el famoso espía británico 007. La producción de la 25ª entrega de la franquicia de la película Bond comenzará en diciembre en los estudios Pinewood de Gran Bretaña. La película se estrenará a finales de 2019. Boyle trabajó previamente con Craig en un cortometraje para la ceremonia de apertura de los Olímpicos de Londres 2012, en la que el actor, como Bond, fue al Palacio Buckingham, donde fue recibido por la reina Isabel. El guion de la película Bond, aún sin nombre, será escrito por John Hodge, quien trabajó con Boyle en Trainspotting. Craig ha interpretado a Bond desde 2006 en Casino Royale, después de meses de especulaciones sobre si volvería a interpretar el papel después de Spectre, de 2015. El actor de 50 años confirmó el año pasado que lo hará por quinta vez.
Spectre.
Do you know who links them all?
So is it a trip over?
No, we're just scaling back a little. Yeah, George, he's gonna...
La estrella de Veep y Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, recibirá el premio Mark Twain de humor americano, uno de los principales galardones artísticos de Estados Unidos. Louis-Dreyfus, de 57 años, quien se está recuperando de un tratamiento por cáncer de mama, recibirá el premio anual entregado por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en una ceremonia en octubre 21, aquí en la capital estadounidense. La actriz saltó a la fama al interpretar a la neurótica Elaine en la serie de televisión de comedia de la década de los años 90, Seinfeld. Louis-Dreyfus está recuperando como parte de un tratamiento contra el cáncer. Se prevé que su séptima y última temporada comience producción en agosto y se estrene en 2019. David Letterman, Tina Fey, Lila Tomlin y Steve Martin han recibido previamente el premio Mark Twain. Los dinosaurios regresan a la pantalla del cine en Jurassic World Fallen Kingdom, la quinta entrega de la franquicia de ciencia ficción que comenzó hace 25 años.
What could go wrong?
En la secuela de Jurassic World de 2015, los actores Chris Pratt y Bryce Dallas Howard repiten sus papeles como Owen y Claire y regresan a Isla Nublar 3 años después de que su parque temático de dinosaurios fue devastado por las criaturas que escapaban del confinamiento.
It was all a lie.
Jurassic World Fallen Kingdom será estrenada el 6 de junio.
This is the most dangerous creature that ever walked the earth.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La tormenta subtropical Alberto está alterando los planes de y las parrilladas en el Memorial Day en los estados de Florida, Alabama y Mississippi, mientras esta tormenta continúa moviéndose hacia el norte por el Golfo de México. Alberto disminuyó un tanto su velocidad durante la noche, pero se predice que estará tocando tierra en el Panhandle de la Florida esta tarde, trayendo consigo el riesgo de inundaciones, fuertes vientos e incluso tornados. Una alerta sobre esta tormenta ha sido puesta en efecto en la parte del Golfo de México, desde Suwannee River hacia la frontera entre Mississippi y Alabama. Sin duda alguna, esto perjudica muchos planes, sobre todo aquí en el Estado del Sol. Y aquí cerramos Buenos Días América. Reitero, la preferencia de la sintonía de ustedes es agradecida, amigos oyentes. Soy Yoconda Tapia, junto a Elena Skotowska, Lino Rinkus y Richie Pérez, hoy desde los estudios de Radio Martí. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.